Las estalagmitas crecemos del suelo.
Estamos escuchando El Poder. Esta es la nueva canción de Marcel Cabrera Pérez, que adelantábamos que lo íbamos a recibir aquí en los estudios de Uniradio. Marcel Cabrera Pérez se define como cubaguayo. Cubaguayo, una mezcla ahí de cubano y uruguayo. Marcel, que nos acompaña, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Marcel? ¿Todo bien?
Muchas gracias, Carolina, por invitarnos. Ya te dije que este local me está encantando, porque está buenísimo.
Vamos a contarles que Marcel es escritor, poeta, activista. Es cubaguayo porque él es hijo de un cubano, perdón, de una cubana y un uruguayo.
Exactamente, es así. Yo siempre digo
por eso esa mezcla, esa fusión.
Mi vida es como una especie de ajiaco o de puchero, como le dicen aquí, que tiene una mezcla de varias cosas.
¿Cuál fue la primera palabra que dijiste?
Ajiaco.
¿Qué quiere decir?
Es como un sinónimo de puchero en Uruguay.
Mirá vos. ¿Ah?
Mirá en Cuba, ¿no? En Cuba se le dice ajiaco.
Ah, claro,
bueno. Claro. Pero él es nacido en La Habana, es muy jovencito. Además de ser músico, de ser poeta y activista social, que lleva adelante un proyecto que se llama Proyecto Social Luces, que nos va a contar un poquito sobre eso. Él ha escrito 3 libros, si no me equivoco. El primero es Mi América en Primavera, que lo escribió con 14 años, muy, muy jovencito. Luego vino El Universo en Poesía y por último El Tintero en el Alma. Los escribió con 16 y con 17 años respectivamente. Es una persona que está creando desde muy jovencito, desde muy chico. ¿Ahora cuántos años tenés, Marcel?
No, ahora tengo 20, y una cosa así bien curiosa que, bueno, desde siempre tú me has apoyado en el sentido de difundir, transmitir las cuestiones, y me da la sensación justamente ahora...
Yo te he visto crecer.
Por eso, como tú me has visto ese pequeño embrión de sueño que quizás nació con el primer libro, luego la gente me decía, no, tú tienes como una beta más poética, etcétera, desarrollala. Ya tú sabes lo que te dicen la gente, hay que también prestar atención, ¿no?
A mí me acompaña a mi biblioteca, Mi América en Primavera, ya hace bastantes años.
Y ahí fue que salieron nosotros dos poemarios. Y bueno, después viene, junto con el proyecto Social Luces, que viene siendo la página en blanco esa que fuimos trabajando con el objetivo de convertirnos en activistas de lo que estaba escribiendo en ese momento, y también de invitar a un grupo de jóvenes que tenían las mismas intenciones. Bueno, con este proyecto Social Luces, bueno, visitamos todas las cárceles de Uruguay, centro de drogas, psiquiátrico, barriadas como el Marconi, Casavalle, sí, barriadas bien vulnerables. Y ahí yo, al experimentar también el choque con otras artes, con otras manifestaciones, se me ocurrió la idea también de crear como una especie de sinergia. O sea, utilizarme y también incorporar otra serie de géneros, ¿no?, a lo que estaba creando. Y bueno, ahí se musicalizaron muchos de los textos. Salió el primer disco mío que se llama Hago lo que digo. El nombre un poco rejugando también con este concepto de no solamente hablar con palabras, sino también empezar a hablar con hechos. Que pienso que en el mundo de hoy, que más en Latinoamérica, que es el continente más desigual que hay, hoy en día hay una derechización tremenda que está ocurriendo actualmente. Eso que es algo importante. Y bueno, esta última canción, que es como lo último que trajo el barco.
El
como,
poder.
Sí. Se llama El Poder. No es una canción que está dirigida solamente a un solo país, ni a un solo hemisferio, sino más bien yo creo que el poder es parte de ese egoísmo natural que tienen los seres humanos, que lo ha ayudado a subsistir a lo largo de toda su cadena evolutiva. Pero cuando entran las relaciones de poder, creo que hay como un desfase, que es lo que hace que los mismos humanos discriminen a otros seres humanos por su estereotipo, por cómo se peinan, por cómo se visten, cómo hablan, de qué estrato social son, qué nivel educativo tienen, qué raza son. Y todo eso creo que es algo que tengo muy en cuenta en esa canción. Y bueno, ahí al final la incógnita viene siendo su majestad, y al final nada más que se dice precisamente quién es este homicida, ¿no? El poder.
Marcel, yo siento que tu obra, tu trabajo y lo que realizás se resume todo y tiene que ver con esa sinergia que vos decías en el activismo, ¿no? En el compromiso con la comunidad, en el compromiso con el otro, en decir las cosas que a veces no se dicen. Creo que esto es algo que venís madurando desde hace bastante. No solo te he visto crecer en edad, porque te conozco desde que tenés 14 años, sino que he visto crecer también tu forma de pensar, tu forma de comprometerte. Yo creo que mucho tiene que ver con el lugar donde naciste, ¿no? Mucho tiene que ver con Cuba. Tu modo de ver el mundo, tu manera de escribir desde Latinoamérica, no solo desde tu lugar en el mundo donde vivís, sino desde todo tu continente. eso es lo que yo siento desde que leí Mi América en Primavera, por ejemplo, ¿no? Que fue tu primera obra. ¿Cómo atravesaste todos estos años, esta creación, que sos muy joven y que has realizado mucho y que te has enfrentado a situaciones de vulnerabilidad que son bien complejas para trabajar el activismo, ¿no?
No, yo creo que el ser humano es como un bichito que a veces, aunque le digan y le sugieran que no cometa tal error, hay veces que hasta que él no choca con esa piedra, no se da cuenta precisamente de los errores. Y te hago esta reflexión porque lo mismo pasa con el punto de vista de la visión humana. Hay veces que hasta el ser humano, por más que vea la foto, por más que lo pongan en el televisor, por ejemplo, hoy en día en el televisor te ponen cientos de imágenes de guerra en el Medio Oriente, etcétera, y yo conozco, he visto gente que agarran el mando y ya lo han visto tantas veces que tienen una naturalización incorporada a su organismo y simplemente cambian de canal y no, ya lo han visto tantas veces que no les interesa. Sin embargo, ocurre un atentado en Francia y lo dejan porque es como sí. Es algo inusual, una capital hegemónica del mundo, etcétera. Entonces esa naturalización con que se ven unos crímenes y con las que
con
no se ven
otros
es algo verdaderamente contrastante. Pero a lo que te venía hablando anteriormente, para no irme del hilo inicial, con respecto, hay veces que los seres humanos cuando visualizan las cosas lo ayudan a comprender mejor, incluso ya después a la hora de la escritura te sale otra retroalimentación, te sale otra forma de expresarlo con mucho más fundamento y con mucho más fuerza. Por ejemplo, yo con en el caso de Cuba que tú me estabas hablando, sí. Es un país que tiene como un sistema alternativo, ¿no?, al sistema que tiene el mundo como tal, ¿no?, en general, y es un sistema que además de tener muchas virtudes también tiene errores, ¿no?, pero esos errores los cubanos los vamos perfeccionando y no hay como una potencia extranjera así que quiera intervenir, ni mucho menos. Pero esa visión ya alternativa y ese busca de ir perfeccionando, o sea, esa búsqueda de ir revolucionando una revolución, que es una cosa mucho más complicada que revolucionar quizás un país que no haya pasado este choque, ¿no? Porque sí. Tratar de revolucionar una revolución ya te convierte en contrarrevolucionario por naturaleza, pero a la vez no sucede esto porque hay una concepción de hacerlo todo dentro del mismo proceso. Entonces es una cuestión que siempre lleva a meditar mucho y siempre lleva a buscar nuevos horizontes entre los cubanos sin perder nuestros principios y nuestros conceptos básicos que son fundamentales, como tú lo decías, el bienestar social, entre otras cosas. O sea, no ver al capital como centro del universo, sino más bien ver al hombre, ¿no?, a la solidaridad, digamos.
Por eso te decía que se refleja en tu obra una mirada diferente en ese sentido,
sí,
¿no? Que evidentemente tiene que ver con tu formación y el lugar donde naciste.
Exacto, ¿no? Con el primer libro, En Mi América en Primavera, Evo Morales me invitó a Bolivia porque le había gustado este trabajo. Ahí yo pude conocer un poco sobre las realidades indígenas. Estuvimos con él, un presidente que juega hasta fútbol conmigo, porque es
claro.
Un presidente muy ameno. Después aquí en Uruguay. Sí, juega bien. Bueno, mejor que un cubano juega cualquiera. Lo de nosotros es el béisbol y el boxeo. Y después, bueno, las porristas, pero eso es otro tema. Después, ¿cómo te estaba diciendo? Ah, entonces aquí en Uruguay, cuando llegamos, que empezamos a trabajar en el proyecto Social Luce, que empezamos a visitar
sí.
las cárceles, los centros de droga, las barriadas como en Marconi, Casaballe.
Desde el 2013 que estás con el proyecto Luces, ¿no?
Desde el 2013, hace 3 años que empezamos con esta iniciativa y hoy justamente, hoy no, vamos a estrenar el documental en YouTube. Pienso que va a salir para el primero del mes que viene.
Bien.
Para el primero de mayo.
Bien.
Y creo que vivenciar todas estas experiencias fue algo que me ayudó a escribir mucho mejor, que me ayudó a componer la música mucho mejor. Y creo que es como que hay un antes y un después en mi persona después de esta iniciativa, ¿no?
¿Y hace cuánto estás residiendo acá en Uruguay? Porque antes, bueno, cuando viniste, por ejemplo, a presentar tu primer libro, todavía residías en Cuba.
Hace como 3 años y medio que estoy residiendo aquí en Uruguay.
Y hace 3 años que empezó Luces. Entonces llegaste, pusiste los pies acá en Uruguay y dijiste, yo algo tengo que hacer acá.
Ah, sí, fue algo bien rápido.
Fue algo que nació rápido.
Cuando tú llegas a un país, que bueno, en este caso es el país de mi padre, pero ya siempre ya el hecho de mudarte de un país a otro, o sea, es como cuando tú coges una flor y la sacas de una maceta y la plantas en la otra, la maceta ahí tiene que volver a echar las raíces, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando tú llegas así, aparte de los vínculos que te pueden salir en el, yo qué sé, en el liceo, en la escuela, uno siempre, el ser humano, busca como que sociabilizarse al doble para precisamente recuperar esa raíz que tienes en el otro lugar, ¿no? Y bueno, yo creé este proyecto, ahí empecé a conocer mucha gente, como te dije, se creó una sinergia importante con
es un colectivo además, ¿no? Que expone diferentes que manifestaciones artísticas. Contanos
pico,
un poco de
tiene
eso.
Tiene como 20 y pico artistas. Hay breaking, que es o sea, están los cuatro elementos del hip hop. El hip hop es una cultura que es muy que busca el empoderamiento del oprimido a través del arte, ¿no? Estoy hablando del hip hop que es más comprometido, porque también viste que el sistema a veces se introduce de tal forma en los artistas y el consumismo que a veces una cultura que nació con Velas Poet en Brooklyn como sinónimo del empoderamiento del oprimido termina degenerándose de tal forma que hoy en día te pueden salir gente, yo que sé, con cuatro cadenas de oro, con unas mujeres en una en tanga, y al final es un, o sea, defienden intereses que son los opuestos a los que nació
claro.
la cultura, ¿no?
Claro.
Bueno, y no solamente no nos limitamos a esto, sino que también todas las manifestaciones que transmitan mensajes constructivos, nosotros la desempeñamos en el proyecto. Por ejemplo, ahorita mismo tú escuchaste Candombe,
sí.
el grupo Afrogama, el cual dirige Chabeli, con el cual hicimos esta canción. También hay trovadores como Mario Paz, que trabaja con Numa Moraes.
Es verdad.
El propio Numa también hemos trabajado con él. Y hay muchos instrumentos hasta exóticos, por ejemplo, el sitar, cosas
mirá
así
vos.
Que no se ven muy comúnmente.
¿Y quién se encarga? ¿Quién está con el sitar?
El sitar es Fran Armejenda.
Ajá.
Él fue el que grabó la canción con Numa Moraes, con M. Alfonso, que es otra cubana,
ajá.
y conmigo. Y bueno, han venido hasta artistas de otros países, como es el caso de Boca Floja y Cambio, capaz que tú lo conoces.
Sí, los conocimos. ¿Sí?
Estuvieron aquí en Uruguay, fueron a la cárcel del CEMEC, que es un centro del CIAF. Y ahí fuimos con Krisnamu, que Krisnamu, a pesar de ser boxeador, siempre nos acompaña a todas las uh-huh. actividades.
¿Boca Floja dónde es?
Él es mexicano, pero vive en Brooklyn.
Bien, bien, bien. Que también, bueno, él también es músico, ¿no?
Él tiene un conglomerado que se llama Quilombo Arte.
Uh-huh.
No va directamente a los lugares así vulnerables como cárceles, barriadas, pero sí hace un papel bien importante, sobre todo de saltar todo este arte, que es un arte silenciado, ¿no?
Uh-huh.
O sea, a veces la censura más directa es cuando te dicen, está prohibido que suenes en la radio, en la televisión, pero también existe otro tipo de censura invisible, que es una censura que se crea por una alianza entre manager, disquera, otra serie de cosas que incluyen hasta conceptos políticos.
Que te hacen a un costado,
que
¿no?
te hacen a un costado simplemente porque tú no tienes los medios, no tienes la radio, no tienes la fuerza para llegar a la gente. Por eso todo artista independiente autónomo, y en el caso de los artistas cubanos, que son artistas bloqueados, que le cuesta mucho que su música trascienda a las fronteras, y más que somos una isla, yo creo que es algo bien meritorio.
Bien, Marcel, tú hablaste un poco de la independencia, ¿no? Y recién tiraste como varios artistas que venían de lugares muy distintos, ya sea de géneros, pero también de lugares. ¿Cómo fuiste tejiendo estas redes? ¿Cómo te fuiste vinculando?
Bueno, el disco este Hago lo que digo, que es el que precisamente el que tiene a mayor cantidad de países, tiene alrededor de 10 países. Y ahí, bueno, hay de España, de Brasil, incluso hay un rapero de Palestina que hace una canción conmigo que se llama Resistencia. Me acordé porque justamente vi la banderita ahí en la entrada de la
Palestina.
Sala. Y este muchacho también grabó una canción conmigo mientras le estaban bombardeando la casa. O sea que
qué fuerte.
Me acuerdo que tuvimos que esperar una semana para que él precisamente fuera como que evacuado de ahí. Uh-huh. Y ya después pudo grabar la canción y nos las mandó. O sea que son...
O sea que no solo géneros, lugares, también hasta situaciones muy diferentes.
Son como situaciones... Uh-huh. Es como el libro de Pablo Neruda, España en el corazón, en la Guerra Civil Española. Es uno de los libros más raros del mundo que se expone hoy en un museo en Nueva York, que está construido precisamente con la ropa, con las telas de aquellos combatientes. Y bueno, en este caso no fue un libro precisamente, pero sí es un fonograma que se grabó bajo estas condiciones. O sea que no es un arte más bien, ¿cómo te puedo decir?, plástico, sino más bien es un arte orgánico.
Bien.
¿Qué no, pero sí. Para, hablaste plástico versus orgánico. Me gustaría ahí un poquito que contaras por qué el porqué de esto.
no solamente desde el punto de vista estético, sino también estético, te estoy hablando desde el punto de vista musical, ¿no? Hay veces que hay, por ejemplo, yo puedo escuchar hoy en día, puedo escuchar a 10 artistas y los 10 artistas me van a sonar igual. De los que, por ejemplo, yo cojo aquí, no sé, cualquier cadena de que transmita música, MTV, etcétera. Sí. Yo pongo ahí, me salen
sí,
todos los artistas
MTV
iguales.
Sí, pones MTV, lo que vos mencionabas de hip hop se ve todo el tiempo.
Bueno,
están todos, como
todos los artistas suenan igual, ¿entiendes?
Sí.
¿Por qué suenan igual? Porque, no sé, tal
porque
persona
es el resultó, formato que vende.
Resultó ese formato.
Claro, hubo un innovador, pero claro. Después luego le copiaron, vinieron 10 que le copiaron la ley original a ese.
Resultó un formato, entonces todo el mundo hace lo mismo. Es como que hay muy poca creatividad sí. En ese sentido. Y Lotman, que es un teórico que precisamente
sí,
estamos
Lotman,
estudiando
sí.
En la Facultad sí. De Humanidades. Un sí. Saludo para todos los profesores.
Para ahí, todos los profesores, te voy a letras ahí.
Uruguayo, ahí Lotman decía que el arte, hay veces que se demora más en llegar a implantarse cuando es un arte rupturístico. Pero una vez que llega, ya luego perdura en el tiempo.
Claro, como que se vuelve un nuevo paradigma. Porque como cambió la forma.
En cambio, un arte que es repetitivo, ya llega un momento que... Precisa, te puede entretener.
Pero decanta.
Te puede entretener, pero rápidamente se va a difuminar. ¿Y qué? Me voy a detener en esta parte de entretener.
Sí.
Porque justamente lo que quiere el de arriba. El de arriba ya es el sistema, ¿no? Lo que quiere el de arriba es precisamente mantener a la juventud entretenida con un arte que no transmita ningún mensaje ni ninguna conciencia informativa de lo que está pasando actualmente. Sino más bien, a mi manera de ver, que
sí.
Tiene que ser necesariamente la de todos. Buscan enajenar y disociar a la gente. Es como el consumismo, lo único que grabado en un MP3. O sea, si tú una canción te va a decir, no, yo tengo la gorra número tal, tengo, me pongo los Nike, tengo un auto lujoso, mi llanta vale más que, yo qué sé, que tu mujer, ¿entiendes? Te hablan cada guada, que tú dices, ¿y cómo una persona normal puede hablar de estas cosas, no? Entonces, yo creo que ese es el desgénero.
¿Y cómo eso es lo que sienten que los valida como personas?
No, ¿no? Ellos ven el... Yo, mira, Martí, José Martí,
sí.
Decía, el que lleva mucho adentro necesita poco afuera. Yo creo que esa frase resume un poquitico...
Está muy bien esa frase.
Yo creo que sí. Esa frase resume un poquitico lo que estamos hablando.
Sí, me parece que también es como algo bien un síntoma de nuestros tiempos, ¿no? Como espiritualmente no vivimos en el mundo más entrenado, más educado, entonces claro... No, lo que termina viendo es como esa proliferación de símbolos del consumismo.
No, es que
en realidad
hoy,
te termina, claro, enajenando, vacío. Porque vos puedes decir, ¿pero qué me diste?
Claro.
Me das una esperanza de cambiar. O sea, vivimos en un tiempo que uno podría decir, vos pensás los 60, ¿no? Donde la música era muy, realmente muy revulsiva, rebelde. Y vos escuchabas esa música y claro, vos te dabas cuenta que ellos tenían un espíritu de cambio, de cambiar las cosas, de subvertir las relaciones de poder estas que hoy en día, o sea, como que claro, se tienden un poco a eternizar y como que anular esa chance de cambio que es fundamental para que el hombre se libere, ¿no?
No, y ahí te voy más allá. Ahí se ha demostrado
sí.
Que, bueno, ya hablamos de todo este arte que busca enajenar, pero también hay pequeños movimientos de artistas, de grupos, de hip hop, de rock, de otros géneros, ¿no? Que sí tienen un mensaje comprometido y consciente, genuino, que buscan expresar lo que quieren. Pero ¿qué pasa? Hay veces que estas personas son interceptadas por organismos como por ejemplo la USAID, etcétera, que ya se ha demostrado en varias ocasiones, que la interceptan estos grupos que nacen como una expresión natural del pueblo de criticar sin un fin constructivo. Y cuando son interceptados por estas personas, ya enseguida ya buscan otra cosa más destructiva y entonces terminan tronchando a un movimiento. Eso ha pasado en países del Medio Oriente, lo quisieron introducir en Cuba, entre otros lugares. ¿Qué quiero decir con esto? Que los golpes de Estado hoy no es que yo agarro un fusil y voy y mate a todo el mundo y ya
sí. Quito al presidente. O tome el poder directamente.
No es así. Hoy los golpes de Estado se basan precisamente en el fuerte poder que tienen los medios de comunicación. Se basa precisamente en introducirse en los grupos de jóvenes, sobre todo estudiantiles, en los pequeños grupos de música que emergen, en el propio arte se introducen y al final terminan, o sea, se cuelgan, digamos, de la palabra democracia para ellos hacer un asunto injerencista y al final terminan precisamente destituyendo a un presidente con una conducta sobre todo antidemocrática, y eso lo podemos ver hoy en Brasil.
Totalmente.
Cómo se apropian de leyes que son arcaicas para el sistema y el mundo en que vivimos actualmente, y eso, o sea, es como un sistema, digamos, de leyes que es muy permeable hoy en día. Permeable quiere decir que se pueden introducir y que pueden precisamente armar un desajuste rápidamente.
Totalmente.
Sí, no, o sea, es una forma más elegante y diplomáticamente correcta y sutil de hacer las mismas cosas que se hacían antes, pero por otros mecanismos.
Pero eso no es que lo diga yo, eso lo dicen ellos. No,
totalmente, totalmente.
Y está a la vista.
Y lo vemos en el proceso emprendido contra la presidenta, vemos distintas emergencias que, claro, que el sistema ha cambiado, los mecanismos sistémicos para derrocar gobiernos latinoamericanos, por ejemplo, son diferentes, son más sofisticados, son más sutiles.
Y creo que lo más importante que menciona Marcel en todo este proceso y lo que nos está diciendo es la importancia de lo alternativo, ¿no? De poder darle otra cara a esta situación, a esto que se introduce y se nos vende y se consume de determinada manera. Bueno, hay otras cosas, hay que ver la alternatividad.
Sí,
el
desafío me parece para la alternatividad es ese, ¿no? Que estamos tan bombardeados por lo hegemónico, que ya sea desde un punto de vista político, un mensaje musical que surge alternativamente, es difícil visualizarlo. ¿Cómo se elabora eso? Porque me imagino que vos, por ejemplo, trabajás con gente que muchas veces no conoce todos estos ideales que vos tenés. ¿Cómo le transmitís? ¿Cómo trabajás ahí?
Bueno, precisamente una de las mejores formas de transmitir estos mensajes es a través de la música. La música ya cuando presenta una rima, y no necesariamente, hay veces que con el verso libre también se produce estas sensaciones en el cuerpo humano, ¿no? Pero cuando tú le hablas a un recluso en sus propios códigos, en sus propios lenguajes y forma de interpretar la vida, y ahí tú vas a romper el muro que hay entre ellos y tú. Porque después de tantos años discriminados, etcétera, ya cuando tú rompes ese muro es algo importante, porque quiere decir que esa persona ya está abierta a escucharte. De lo contrario, tú puedes ir ahí y puedes hablar que quizás con un lenguaje muy elevado, muy culto, pero esas personas no te van a escuchar porque no se van a sentir identificados.
Claro.
Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Si tú le pones a la sopa, porque te acuerdas que hablamos del ajíaco al principio, ¿no?
Sí.
Bueno, una canción mía es como un puchero, que para que sepa bien tienes que echar un poquito de pimienta, tienes que echar un poquito de azúcar, de sal, le echa, no sé, un choclo, ¿entiendes?
Sí.
Entonces te estoy hablando metafóricamente, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, cuando tú le hablas a esas personas, ya sea un habitante de Marconi, de Casaballe, o un recluso o centro de droga, etcétera, con sus propios códigos, con su propia forma de ver la vida, ya ellos se van a abrir a ti. Y pasa lo que pasa en todas nuestras actividades del proyecto Social Luce, las pueden ver en las redes, en YouTube, en todas esas.
Invitemos a que recurran a ver las intervenciones que hacen.
Cuando ustedes ven eso, van a ver que hay una retroalimentación muy importante, porque precisamente está incorporado desde el punto de vista lírico, desde el punto de vista musical, sus códigos.
Marcel, nos resta felicitarte por tu trabajo, ¿no? Felicitarte por el proyecto Social Luces, que dentro de muy poco va a tener entonces su documental, que ya está terminado, que va a estar disponible para todos en YouTube. Siempre todo con formato libre. Además de ser una persona que realiza sus trabajos de manera independiente, podemos acceder, está todo colgado en las redes. El disco está completo, Hago Lo Que Digo, pueden escucharlo allí, todas las canciones.
Sí. No, nosotros todas las 30 actividades que hemos hecho hasta el día de hoy las hemos hecho completamente gratuitas. La hemos hecho gratuitamente, los discos también, las canciones, los libros, todos se los pueden descargar gratuitamente en Bandcamp o en el mismo YouTube o en mi página de Facebook, Marcel Cabrera el Cubaguayo, ahí se va a salir todo gratuitamente. Y también, bueno, en el documental, la parte de entrevistar...
Que sale el primero de mayo, recordamos.
Primero de mayo, bien. En YouTube. Aparte de entrevistar a todos los artistas, activistas, que para ya resumir esos dos conceptos de artista y activista, podemos decirle...
Artivistas.
Ya queda mejor. Entonces, para resumir esta idea, yo quería decir que además de estos compañeros, que son los que con los que trabajamos diariamente, hay también otros, como el caso de Mauricio Rosenko, Goyeneche,
sí,
que dieron su opinión externa al proyecto.
Perfecto. Bien, nos vamos a despedir escuchando Duendes del Desarrollo.
Del subdesarrollo,
que es con Numa Moraes y con M. Afonso.
Ahí va con mi tío Numa y con mi hermana M, que es de Cuba.
Él se ha hecho una familia en Uruguay. Yo soy su madrina, quiero que lo sepas. Yo soy la madrina, Numa Moraes es su tío.
Y tú eres mi... causa.
Y ahí se va armando esta familia.
Voy a robar un baterista más.
¿Cómo no? Claro, percusionista. Claro que sí, claro que sí. Marcel, realmente nos fascina poder conversar contigo. Sí. Ha sido un gusto tenerte acá. No, y nos quedamos cortos, ¿eh?
A mí me fascina conversar con usted. Siempre digo que yo no tengo ni fan ni nada de esas cosas, yo tengo simplemente gente que me quiere y que me apoya en ese sentido, ¿viste? Tampoco no es una prioridad que te sigan o no te sigan, a mí el que me quiera que me siga, el que no, me da lo mismo, pero sí, siempre y cuando llegue un mensaje a una conciencia que quizás estaba oscura en un momento determinado de su vida, ya pienso que eso es algo de un valor precisamente inefable, ¿no? O sea, que no se puede describir con las palabras. Y a veces tú sientes la necesidad como que te arranquen la voz porque tú quieres expresar cosas que no la puedes expresar con las palabras. Pero pienso que hay, bueno, ese quizás es el rol que cumple la imagen, que cumple el video y la fotografía, ¿no? Que nada mejor que mostrar exactamente lo que ocurre. Y precisamente con esa realidad es que podemos ir transformando sobre todo nuestro continente, que es muy pobre para ser rico y muy rico para ser pobre.
Un gusto tenerte, Marcel Cabrera Pérez.
Seguimos contando.
Mestizaje nos coloreó con amor mientras el opresor descuartizaba a nuestro cacique. Así que vamos a vacunarles el corazón. La educación es nuestro desquite.
El mestizaje nos coloreó con amor mientras el opresor descuartizaba a nuestro cacique. Así que vamos a vacunar el corazón. La educación es nuestro desquite.
El mestizaje nos coloreó con amor mientras el opresor descuartizaba nuestro cacique.
Las transnacionales están tras las naciones con recursos naturales, planten ideales y arten las arterias, que nuestra tierra es la sobra de las ferias. Más miserias no caben en esta composición, con tantos contrastes no se ve la descolonización. Somos la corteza de ese gran árbol que de tanto saqueo hoy es naturaleza muerta. Caminamos sobre lápidas de mármol porque nos desinforman y nos cierran la puerta. Somos los duendes del subdesarrollo, donde hay menos clases de estudio que clases sociales, que clase de contradicción, que clase de rollo. Con historias similares somos los más desiguales, siendo ricos somos los más pobres, sí, siguen las células muertas, obstruyéndonos los poros. La realidad es triste, pero es así, o dejemos el arcoíris o lucimos incoloros.
El mestizaje nos coloreó con amor mientras el opresor descuartizaba a nuestro cacique. Así que vamos a vacunarles el corazón. La educación es nuestro desquite.
El mestizaje nos coloreó con amor mientras el opresor descuartizaba.